Discapacitados sin Barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, las 12, algunos minutos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias. Hoy intentaremos aclarar y darles información de la situación que vive la dependencia, la discapacidad en Canarias. Agradecemos a que haya políticos que estén dispuestos a que los ciudadanos sepamos qué pasa con lo nuestro. Decir que en Canarias muchas personas han muerto por no haberle tramitado o reconocido la dependencia es una realidad a nivel de todo el Estado. Pero las cosas deben de cambiar. Entonces queremos saber si los políticos que hoy en día nos rigen se han dado cuenta de que las personas son importantes y la vida que nuestros mayores han hecho posible que hoy tengamos lo que tenemos, un estado de bienestar que en muchas ocasiones no se le está reconociendo lo que tienen derecho, es importante que la aclaremos, porque la vía telemática ha cambiado mucho para los ciudadanos. Ahora vemos como un segmento importante o mayoritario de la población no pueden acceder a un recurso básico como es la accesibilidad tecnológica, porque muchos no tienen formación, la edad, el momento que estudiaron, o tienen una discapacidad o una adversidad. Ya vimos el diputado del Común en su informe anual que hablaba de 400.000 personas aproximadamente en Canarias no pueden acceder a internet. Hoy vamos a compartir este tiempo de radio con varios compañeros, pero vamos con nuestro invitado, el director general de discapacidad de Canarias, el director general, como decíamos, Miguel Montero. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
Gracias por atender nuestras llamadas. Queríamos la semana pasada haber contado con usted, pero por culpa nuestra no pudimos hacerlo. Y el que esté a nuestra disposición para que los ciudadanos puedan recibir los datos y las realidades es algo que le honra. También junto a nosotros en el estudio está Carlos Hernández, técnico de Adivia. Carlos,
buenos días a todos.
Y Javi Montero, Javier Moreno, nuestro politólogo, también está de izquierda. Javi, buenos días.
Buenos días, José, y buenos días a todos los radio oyentes que nos escuchan.
Don Miguel, como primer punto, vamos a hablar de algo básico, porque la discapacidad y todo depende de la accesibilidad. Una ley del año 95 con un reglamento del año 97 que se ha quedado obsoleta. Varios gobiernos anteriores han intentado cambiarlo, pero solo ha habido amago. Sabemos que actualmente se está trabajando, usted se lo ha tomado como un reto personal y le está dedicando mucho tiempo. ¿Cómo va la nueva ley de accesibilidad?
Bien, aclarar que nosotros en este momento ya está prácticamente acabado el nuevo texto. Es decir, nosotros en el ámbito de la discapacidad en general, ¿no? Nosotros creemos que las cosas hay que hacerlas participadas con las entidades para que no sea una cosa de ordeno y mando y que lo que se le ocurra a un político que pueda estar mejor o peor asesorado, sino que sea una cuestión que sí que tenga argumentos. En este sentido, nosotros existe un grupo funcionando donde están representados entidades, los colegios profesionales, sindicatos, empresarios, los cabildos, los ayuntamientos, está todo el mundo representado. Digo todo el mundo en el sentido de todos los sectores, no, por desgracia no puedo formar parte de todas las asociaciones, aunque saben que mi compromiso es incorporarles a ustedes y a Divia y a toda aquella entidad que tenga ámbito autonómico, porque luego ya digo haremos rondas insulares para mejorar el texto, pero de momento las entidades que están participando son de ámbito autonómico. Lo que le comentaba es que hoy la ley está prácticamente acabada, pero es todavía, bueno, es un borrador, o sea, ni siquiera es un anteproyecto. Luego tendrá un camino administrativo que llevará semanas y probablemente meses antes de que llegue al Parlamento. Pero sí que lo tenemos como un objetivo de esta legislatura, de este mandato, sí o sí tiene que haber una nueva ley, porque lo que hay ahora mismo está absolutamente desfasado. Y por desgracia, además, y luego si quieren volvemos a hablar de ello, no se tramitan expedientes de infracciones. Entonces, eso hace que las cosas que se hacen mal y la gente que hace las cosas mal quede impune, ¿no? Eso no puede ser. Hay que buscar solución y hay que garantizar que quien la, como quien dice, con quien la hace, la paga.
Indudablemente, una de las cosas importantes es que el reglamento se saque a cabo y la penalización no sale gratuita, porque las inversiones que se cometen no son por los ciudadanos, sino son por los técnicos y los proyectos que no cumplen. Está claro que la base para que las leyes, que hay muchas que pueden mejorar la vida de las personas, está en que las cosas se hagan bien.
No solo eso, sino que además tenemos dos realidades concretas, y es que hace 20 años, casi ya 30, se pensaba en barreras, sobre todo desde el punto de vista arquitectónico. Había una visión de, bueno, pues la rampa, para que nos entendamos, para salvar unas escaleras, un desnivel. Por desgracia, hay administraciones, incluso, bueno, hoy en día todavía en Canarias, que ni eso lo tienen muy claro todavía, que ni eso lo tienen, porque hay algunas rampas por ahí estas que son trampas mortales, porque no cumplen ni el máximo de digamos, de inclinación que tienen que tener. Entonces, aún así, la realidad hoy en día es que tenemos que mirar mucho más allá. Tenemos que entender que hay barreras del conocimiento, aparte de las estrictamente sensoriales, y hay que avanzar, por ejemplo, en garantizar que pues, todo documento público tenga una versión en lectura fácil, que para personas con determinado tipo de diversidad funcional es fundamental para entender el texto. O sea, si ya el texto, los textos administrativos suelen ser un poco claros, ya no digamos cuando es directamente un folleto o algo que da la administración supuestamente explicativo y que no es explicativo y que no es suficientemente didáctico o claro para la gente. Por lo tanto, cada día incorporamos más conceptos a la propia idea de la accesibilidad universal. No, ya cualquiera que nos esté escuchando sabe que accesibilidad universal es que ya no es poder entrar o salir de un sitio, ya es tener acceso en pie de igualdad a cualquier tipo de información, de situación que se pueda dar. Lo hemos visto sobre todo con la pandemia, donde no se estaba pensando, y aquí hago autocrítica, el gobierno de Canarias llegó a dar ruedas de prensa sin intérprete de lengua de signos. Eso es inadmisible, porque bueno, se corrigió, pero las prisas lleva a que quien esté en ese momento pues ponga la tele, si tiene una discapacidad auditiva, directamente se queda diciendo, bueno, pues no sé qué me están contando, debe ser importante que esté esa gente ahí, pero no sé lo que me están contando, porque encima ni siquiera le están enfocando los labios, que en un momento determinado se les podría leer los labios, quien sepa, ¿no? Es decir, estamos en una situación donde la pandemia nos ha demostrado que hace falta más que nunca accesibilidad universal.
Sí. Para entrar también en la misma línea, don Carlos Hernández.
Sí, buenos días otra vez. Bueno, vamos a ver, la actual ley canaria del 95 ha devenido que ha sido una ley que se ha implantado muy, muy poco. Empezando por los planes de accesibilidad que obligatoriamente los ayuntamientos tenían que haber hecho. Tengo entendido que hay muy pocos ayuntamientos, una minoría de ayuntamientos en Canarias que tienen plan de accesibilidad. Y se ha implantado muy poco en general, es decir, la ley vigente se ha implantado muy poco, ha tenido poco éxito en los 25 años que tiene ya de recorrido. Entonces, el gobierno canario también debería replantearse a ver cómo se llega a... Es verdad que no ha habido tampoco, digamos, sanciones e infracciones han pasado impunes. Entonces habría que replantearse también cómo llegar de otra forma a implantar esa ley.
No, aquí hay dos cosas fundamentales. Y para ser claro, tiene que haber personal que tramite después las infracciones, y eso por desgracia no, hasta ahora no lo hemos tenido. Van a entrar a trabajar en la dirección general más de 100 personas, 101 para ser exacta, y van a estar en todos los aspectos, de no solo en la valoración de dependencia, discapacidad, atención temprana, sino también en una cosa que parece pequeña, pero no lo es. Muchas veces la gente tiene la idea de que el trabajador público, además, lo equipara con funcionarios. Muchas veces la inmensa mayoría de la dirección general no son funcionarios, precisamente son laborales, pero digo que lo equipara con la idea de, bueno, el que está ahí con los papeles y no se sabe muy bien qué está haciendo delante del ordenador. Bueno, pues un perfil administrativo, de auxiliar administrativo, absolutamente fundamental para que salga una resolución, para que salga un sancionador, un expediente sancionador. Para todo eso hace falta personal administrativo. Entonces, a veces la gente entiende que bueno, que el que está ahí en lo público no está haciendo algo esencial, y es absolutamente esencial. Entonces, el elemento fundamental que faltó la vez anterior no fue de desarrollo tanto de la ley, sino como de incapacidad para sacar adelante los expedientes, y eso hacía que básicamente que los pocos que se iniciaban que se caducasen, porque vencía, ¿no?, el plazo. Y esto es así de triste. Nosotros, aparte de que haya personal o no haya personal, lo que digo es, y lo tenemos que tener claro, la ley tiene que recoger todo lo que se pueda, pero siempre se nos va a quedar algo fuera. Es decir, la ley no es en sí mismo... La ley es un trabajo que se está haciendo importante desde hace más de un año, pero es un trabajo que es el principio. Es decir, tenemos que garantizar que todas las administraciones también tienen formación de sus propios trabajadores para afrontar las situaciones que se vayan dando. Hay ayuntamientos que sí que han hecho los deberes, otros que no tanto. El informe de la Diputación del Común habla, pues, eso de que, bueno, la mitad de los ayuntamientos ni respondieron a las preguntas que le hicieron, y de los que respondieron, algunos lo tenían planes desfasados, otros lo estaban en la elaboración. Es decir, a veces no porque una cosa esté en la ley, ¿no?, eso hace que de verdad se cumpla, ¿no? La administración muchas veces es la mayor incumplidora. Por lo tanto, yo creo que el reto no es tanto que estén recogidas todas las casuísticas y todas las situaciones de la ley, sino como que luego se vaya a aplicar, hablando claro que tal. Pero también es verdad que una vez que esté la ley, hablando de pronto, se le podrá afear en público a quien no cumpla, es decir, a quien si está cumpliendo el municipio al lado, al municipio que no cumpla se le podrá decir, pues mire, pues aquí, y eso luego tendrá consecuencias políticas, pues la gente sabrá quién está cumpliendo y quién no, claro.
A mí Moreno también tiene interlocución con nuestro invitado.
Buenos días, Miguel.
Coincido,
¿no?, plenamente con que esa ley, ¿no?, uno de los aspectos más importantes es ese régimen sancionador que se aplique realmente y que haya capacidad, ¿no?, de por parte de la administración para poder sancionar al que lo está haciendo mal, porque yo creo que ese ha sido el principal problema que ha tenido la ley del 95, porque no se incumple, ¿no? Más de 25 años y la ley sigue incumpliéndose. Y me parece otro aspecto muy importante, ¿no?, es que esa ley recoja e impregne, esté impregnada por esos principios, ¿no?, de la 1/2013, como es el diseño para todas las personas, la autonomía personal y la vida independiente, ¿no?, que amplíe todos esos principios y se vean reflejados en todos los aspectos vitales de las personas con discapacidad. A mí me gustaría hacer una pregunta ya más en materia de discapacidad, y es preguntarle por las mascarillas transparentes, ¿no? Yo creo que, sí, que es una posibilidad, ¿no? ¿Qué proyectos tiene para potenciar la financiación o instar al gobierno central de que...
Sí, ese tema me preocupa, le interrumpo solo porque de verdad que es que ese tema me preocupa muchísimo. Llevamos así 10 meses. Es verdad que hay una cosa, vamos a ver, hay en el mercado por ahí mascarillas casi transparentes, más o menos transparentes, que dicen que tienen certificaciones, que dicen que tienen por ahí permisos y tal, pero como tal ninguna está certificada por el ministerio. Eso es por una sencilla razón, porque si es transparente, pues entonces no filtra, porque las que hay, que son como entre comillas, digamos, de plástico, eso se empaña, hay que limpiarlo, al final es más riesgo el estar quitándotela para limpiarla que llevar otra, y al final esto está redundando. Hay incluso algún ayuntamiento que ha comprado para sus trabajadores. Eso es hasta poner en riesgo a los trabajadores también, ¿eh? Porque, hablando claro, la situación es que si no está certificada, si no está homologada, más que certificada, si no está homologada por el ministerio, eso no tiene solución. Eso podría ser un riesgo para la gente, para quien la lleve. Y para quien esté enfrente de quien la lleve también, para que no entendamos. Entonces... todas las comunidades autónomas se lo hemos dicho al ministerio. El ministerio, lo que pasa es que está haciendo pruebas, empezó desde marzo con esta historia, ya digo, 10 meses, casi ya 11, haciendo pruebas, porque tienen que encontrar un material que sea a la vez que filtre y que se vea. Entonces, con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, llevan tiempo trabajando en unos materiales nuevos y lo último, yo no tengo información de enero, pero lo último de diciembre era que ya tenían avanzado un proyecto que con unos materiales que filtraban más del 90%, o sea, sería el equivalente, pues no a una FFP2, pero digamos a la mascarilla normal y corriente, para que entendamos, las que lleva la mayor parte de la gente por la calle. Pero hasta que eso no salga y se empieza a producir y se empieza a fabricar, nosotros lo único que podemos decir es, y esto es tristemente así, No hay ninguna comunidad autónoma, ya no Canarias, tiene la capacidad técnica, tecnológica para producirla. Entonces yo lo que he dicho, se lo he dicho a las entidades también, en el minuto que estén aprobadas, buscaremos la manera de garantizar que lleguen a cada una de las personas que las necesiten en Canarias. ¿Por qué? Porque lo que no va a poder ser tampoco es que luego vayan a salir a un precio que sea un problema para la gente, que sea una cosa que la gente no pueda acceder a ella, porque entonces sería doble discriminación. Así que nosotros entendemos que en el minuto que haya alguna que esté por fin aprobada y homologada por el ministerio, que es lo que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad, en ese minuto nosotros buscaremos la manera de pedirla y que llegue y tener suficiente para que la gente la pueda cambiar y que en un momento determinado la gente se rompa esa barrera que está afectando no solo en los trabajos y en el acceso a información de cuando uno a cualquier sitio, sino en el ámbito educativo también. Estamos teniendo un problemón importante en el ámbito educativo, y esto no tiene fácil solución, porque lo otro, esas que andan por ahí anunciándose y que incluso ha llegado a comprar algún ayuntamiento y a anunciar públicamente que la había comprado como gran cosa, eso es poner en riesgo a quien la lleve y a quien esté enfrente. Así que a eso por prudencia no nos podemos arriesgar.
Sin lugar a dudas. Yo todo esto y ya los compañeros preguntan más cosas, hay una cosa que me hago en mi cabeza. Yo sé que usted no tiene la culpa, porque usted es nuevo en la dirección general y en cierto modo no es responsable, aunque tienda a buscar solución. Y una vez que se apruebe el anteproyecto, tiene que ir al Parlamento, después tiene que hacerse un reglamento. ¿Qué tiempo prevé que puede durar la elaboración del mismo? Porque, como hemos dicho todo, es vital que el reglamento sancionador y todos los acontecimientos estén lo antes posible.
Sí, yo quiero ser muy claro. Yo los plazos administrativos a mí me resultan igual de permíteme la expresión, de latosos que a todos los demás. Yo no puedo dar fecha, además, porque no quiero generar expectativas y luego que la gente se sienta decepcionada. Yo prefiero ser claro. Todavía nos queda terminar algunas cosas del borrador, algunos flecos, y en ese minuto eso empieza a andar. Luego hay que revisarlo jurídicamente, porque a lo mejor hemos puesto algo con muy buena intención y eso no se puede hacer, por lo que sea. Aunque hemos mirado otras leyes que hay de otras comunidades autónomas muy avanzadas de estos últimos 20, 30 años, y bueno, algunos, hablando claro, algunos artículos, pues no, si se puede en otra comunidad autónoma, se tiene que poder aquí. Lo que yo planteo es que, y para ser claro, no me atrevo a dar plazos. Yo, además, el año pasado tuvimos que parar las reuniones porque al principio eran presenciales, luego las hemos tenido que recuperar ya, obviamente, como reuniones telemáticas, pero claro, reuniones telemáticas donde además hay que garantizar precisamente lo que comentaba antes, la accesibilidad con intérpretes, así que el ritmo se ha ralentizado. Yo, en mi cabeza, bueno, cuando tomé posesión, yo tenía en mi cabeza que a finales de 2020 entraba la ley en el Parlamento y luego lo que tardara el Parlamento en mejorar la ley, que también los grupos parlamentarios proponen cosas y quitan y ponen, que es su trabajo. Entonces yo daba por sentado que la ley estaría aprobada en 2021. Yo no me puedo, a día de hoy, no me atrevo a decir que la ley va a estar aprobada en 2021. Me encantaría, pero no sería honesto, porque sería decir una cosa que tampoco está en mi mano. Entonces no me parece lógico comprometer una fecha que cuando los trámites que quedan todavía son varios. Yo sí puedo decir que este es uno de los grandes retos de esta legislatura, de este gobierno, porque es necesario y urgente. Además,
ponemos un plazo que en esta legislatura tendremos ley de accesibilidad.
Sí, eso sí que lo voy a decir claro, y si no me voy yo a mi casa. Hay cosas que tienen que salir, ojo, ya digo, que puede pasar que en el Parlamento de repente estén haciendo 10 leyes a la vez y se atasque, puede pasar. La ley de servicios sociales del anterior gobierno fue una cosa con la que se empezó a trabajar desde que entraron en la consejería, que ahora tiene otro nombre, pero que es la en la que estoy yo, en ese momento era de política social, ahora de derechos sociales. En esa consejería, desde el principio, desde agosto, estaban trabajando en la ley de servicios sociales. Y en la ley de servicios sociales se vino a aprobar 4 años después. Yo no creo, no puede ser que vayamos a tardar eso. Entonces yo estoy convencido de que este mandato, esta legislatura, tendremos ley de accesibilidad.
Les voy a contar un caso. Tenemos a través del teléfono a una persona ciega en silla de ruedas con un trasplante renal. Su vida está condicionada por la accesibilidad. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, señor José, todos los que están en esa mesa y, como no, al público que está escuchando Radio Sintonía.
Okay. Mira, vamos a ser un poquito breve porque tenemos al director general de discapacidad del gobierno autónomo. Por favor, ¿le puedes contar cómo es tu vida a 8 escalones para la libertad?
Pues tú lo has dicho, estoy a 8 escalones de la calle, no puedo salir, llevo sin salir de mi casa, primero con el tema de la pandemia y después por lo que me pasa, pues desde el mes de marzo o finales de febrero del año pasado. Vivo en un piso de 30 metros cuadrados y lógicamente me encuentro bastante decaído, puesto que no salgo a la calle. Cuando salgo es con la auxiliar que me viene a asistir, y salgo pues a la farmacia, o cuando tengo que ir, por ejemplo el lunes tengo que ir a oftalmología, al hospital, y entonces pues mi vida está todo el día encerrada. Sí. Encerrada en estas 4 paredes que cada vez se me hace más chico y más estrecho. Pues esa es la vida que tengo.
Don Miguel, hay mucha gente encerrados en su casa por la falta de accesibilidad, porque las viviendas no reúnen condiciones.
Yo en este caso estaba aquí apuntando ahora los datos. ¿Esta es una vivienda en propiedad o es una vivienda de alquiler o de un familiar? ¿Cómo es la vivienda?
Hay dos casos y que se los puedo decir. Este señor en vivienda de alquiler y hay otro en una vivienda de protección pública.
A ver, no, la obligación... A ver, el vivienda tiene... saca periódicamente ayudas para la rehabilitación donde se financia desde cambiar un baño para que sea accesible a temas de la entrada y tal. ¿Qué pasa? Que cuando es un edificio ya es más complicado porque tiene que estar constituida la comunidad de propietarios y tiene que tener estar de acuerdo con la obra, pero esas ayudas existen por parte de vivienda del gobierno de Canarias y salen periódicamente. Entonces yo he conocido varios casos en ese sentido y más grave es todavía obviamente cuando es una vivienda pública. Entonces, en ese sentido, claro, el que vive en una vivienda de alquiler, que está en un edificio que no es accesible, ya uno le puede decir a su casero, hablando claro, oye, mire, yo necesito entrar y salir, que el casero lo va a decir, sí, pero es que yo te alquilo a ti el piso, el edificio no tiene por qué ser mío, ¿no? En ese sentido, por desgracia, difícil solución tiene. Lo que pasa es que muchas veces las comunidades de propietarios entienden que esa obra, que esas ayudas van a ser un problema gestionarlas, que van a ser difícil y no las piden. Pero para que lo tengamos claro, hoy en día a todo el mundo, por decirlo mal y pronto, se puede partir una pierna y tener problemas para entrar si no ha sabido llevar muletas en toda su vida, poder entrar y salir del edificio. O, por ejemplo, carritos de bebé o un carro de la compra. Quiero decir que a veces la gente no piensa que no le va a tocar y nos puede tocar a cualquiera, incluso algo que sea, insisto, provisional y obviamente mucho más pequeño que el caso que nos ha comentado este señor. Directamente que alguien que, te digo, que le pase una cosa y no pueda salir y entrar temporalmente. Pues ahí cuando nos pasa una cosa de esa, partimos una pierna, por decirlo gráficamente, es cuando empezamos a entender algo, poquito, pero algo de lo que pasa quien no tiene posibilidad de moverse con libertad, ¿no? Y está, como quien dice, secuestrado en su casa. Pero estas ayudas existen, y aparte los servicios sociales municipales las conocen. Y los servicios de las municipales pueden ayudar a presentarla cuando salga la convocatoria, porque además este año ya se ha anunciado que se va a ampliar la cantidad, porque en el fondo de lo que hablamos es en beneficio de la mayoría, ¿no? Porque digo, esto no es una cosa solo para quien tenga una discapacidad concreta, sino que nos podría pasar a cualquiera en cualquier edificio, claro.
Sí, sí, sin lugar a duda. Don Carlos, en esta línea...
Sí, nosotros queríamos plantearle una cuestión sobre este tema. Tenemos muchos casos, tenemos otro señor que solicitó, que sí es propietario y tiene la vivienda a 10 escalones de la acera, que se puede hacer un acceso universal, pero claro, hay que actuar en la vía pública. Ya la ley contempla que se puede actuar en la vía pública. Nosotros un tema que queríamos plantearle, nos preocupa mucho al respecto, sobre el acceso a universal a las viviendas, es si se puede plantear por parte de la Dirección General que los ayuntamientos que hagan convenios con la Dirección General, incluso con el Cabildo Insular, para hacer una financiación, porque la verdad es que son un poco caros habilitar accesos universales a las viviendas, hacer un convenio a tres partes donde se pueda. Eso sería a lo mejor la iniciativa de la Dirección General a los ayuntamientos, proponerle hacer un convenio a tres partes para poder financiar incluso los accesos universales a viviendas, que además, por otra parte, también, o a cuatro partes, porque el propietario o la comunidad, la ley de división horizontal contempla que las comunidades de propietarios tienen la obligación de participar en la financiación de obras de accesibilidad. Entonces, sería bueno, muy muy bueno, que la Dirección General a lo mejor tomara iniciativa en ese aspecto y los ayuntamientos que estuvieran dispuestos, pues poderlo hacer. Porque si no, es un laberinto de procedimiento administrativo, de los servicios sociales del ayuntamiento, esto y lo otro. Porque esas financiaciones normalmente son bastante costosas.
Claro, yo voy a, pero quiero ser muy claro. Nosotros este año pasado, 2020, pusimos en el presupuesto el tema de ayudas de accesibilidad para los ayuntamientos. Aún así, era poca cantidad, entonces sacamos una convocatoria de ¿cómo se llama esto? De subvenciones, la que sacamos todos los años, e incorporamos una línea a la que se pudieran presentar ayuntamientos, para que los ayuntamientos nos presentaran la posibilidad de hacer obras, no a lo mejor obras en una vivienda concreta, sino obras en instalaciones municipales. ¿Cuántas veces no hay centros culturales que son, que antes, vamos a ver, antes ha sido un colegio, o incluso de nueva planta, y por desgracia se ha hecho mal y hay algún problema de comunicación, de barreras de comunicación, no solo arquitectónicas, pero en el centrado en las arquitectónicas, para que hubiese garantía de que se hiciese esa obra? Bueno, pues pedimos más dinero y Hacienda lo que nos contestó fue, y es verdad, nos contestó que por ley quien tiene la responsabilidad de hacer esa obra es el ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros no podíamos darle dinero al ayuntamiento para que haga una cosa que está obligado a hacer por ley desde hace más de 30 años. Es decir, que no podíamos gastar dinero, y lo tenemos en un informe, y es verdad, la ley lo dice. Dice, si una cosa es responsabilidad, a veces en España no se sabe muy bien de quién, alguien de quién tiene que encargarse de algo. El tema de las competencias, y a veces hay que explicarlo, y bueno, y a veces hay competencias que hay varias administraciones, pero en esto la ley dice que es competencia municipal. Y algunos ayuntamientos no lo hacen, y al final pagan los ciudadanos, porque quien nos está escuchando dirá, bueno, ¿y por qué no lo puede pagar la comunidad autónoma? Pues porque no podemos dedicar dinero público a lo que no es una competencia propia, a lo que no tiene, entre comillas, a lo que tiene que hacer otro, no podemos hacerlo nosotros. Esto, así ya digo, perjudica a la gente. Y la única solución que nos dio Hacienda, que era una buena solución, era, oye, cuando sean locales cedidos, por ejemplo, una asociación, cuando sean locales, por ejemplo, que se le da a una entidad, oye, pues que esa entidad pueda en un momento determinado presentar como que el ayuntamiento le dio el local y que se hace esa reforma. Bueno, pues eso es claro, esos son poquitos casos, pero no, lo que no podemos hacer es darle dinero ni por un convenio a un ayuntamiento, o por un convenio, por una subvención, por como sea, sí, para que haga una competencia que ya tendría que estar haciendo.
Bueno, esa línea de subvención que usted dice es más bien con los ayuntamientos. Nosotros estamos hablando de casos concretos de personas que son propietarias de vivienda y que necesitan, es decir, no hay una línea de subvención para estos casos, y nosotros lo que proponemos es que haya una forma o un convenio que se haga, incluso se financie a tres o cuatro partes, que sería el caso, pero a nivel particular, de personas particulares.
Yo eso recojo...
O de comunidades de propietarios incluso, porque la ley contempla que se pueda hacer la accesibilidad universal en la vía pública cuando técnica o económicamente no se puede hacer dentro del edificio. Por ejemplo, hay muchos casos de edificios de tres plantas que legalmente no son obligatorios los ascensores y se están implantando acceso universal a través de ascensores situados en la acera, siempre y cuando la única condición que pone la ley es que haya un desvío de la acera por el lado exterior de...
Claro. Y en muchos sitios de España se están haciendo, y son ascensores, digamos, que van como adosados por fuera.
Exacto.
El espacio que ocupa la caja del ascensor se devuelve a la acera.
Exacto.
Pero que eso sí, y se está haciendo en muchos sitios ya, lo que pasa, y hay mucha vivienda antigua en Canarias y de protección oficial también, que bueno, pues que incluso con cuatro pisos y aún así el espacio no se puede meter dentro del ascensor.
¿Hay línea de subvención para estos casos, ya sea de ascensores en una comunidad de propietarios a nivel colectivo a nivel individual en casas particulares?
Como ese tema lo lleva Vivienda, yo honestamente de lo que no se nos hablo, no me gusta decir las cosas sin saber. Yo lo preguntaré a Vivienda y cuando tenga la información se la remito a ustedes, pero no tengo el dato de si Vivienda tiene recogido eso específicamente como una posibilidad. Honestamente no lo sé, me informaré y en cuanto tenga una respuesta se la daré.
Perfecto. Jaime Montelongo, en otro aspecto vamos a hablar de Moreno, sí, de discapacidad.
Sí, me gustaría preguntarte, ¿no?, también por otros datos de la discapacidad, ¿no? La ley del 95, ¿no?, marca esos 3 meses de tiempo de espera para valorar y hacer todos los trámites para reconocer la discapacidad, y sin embargo se están tardando en torno a 14 meses de media. ¿Usted cree que van a ser suficientes los 101 trabajadores que estaba antes hablando, o también hay problemas organizativos o de gestión que también hay que cambiar para poder hacer frente a todos esos expedientes que están haciendo que se dilaten tanto los tiempos?
Efectivamente, incorporar personal es una parte, no es todo, es importantísimo, pero es una parte, no se había hecho nunca antes, y es importantísimo incorporar personal, que además habrá personal en las 7 islas, por desgracia no tenemos, para ponerlo la graciosa, pero en las 7 islas sí que estará por primera vez en la historia personal de la Dirección General. Lo que planteo con claridad absoluta, antes en Canarias estaban lo que se llamaban los módulos insulares de servicios sociales, donde eso se transfirió o se delegó, depende de la isla, que luego se hizo de aquella manera, a los cabildos. Entonces, los cabildos son más o menos colaboradores. Nosotros, el Cabildo de Fuerteventura, es de los más colaboradores en el ámbito de la discapacidad, pero claro, tenemos un problema, y es que se nos jubila gente, y esto es tremendo, se nos jubila gente, la lista para llamar a gente a sustituir esa plaza es autonómica, y nosotros nos ponemos a llamar, y como están los precios del alquiler en Fuerteventura, también nos pasan muchísimo en Lanzarote, pues la gente renuncia a ir teniendo esa plaza y renuncia a trasladarse. Eso es un problemón que hasta ahora solo teníamos en las capitales y en alguna zona turística de Gran Canaria y Tenerife. Ya lo tenemos en Lanzarote y también lo tenemos en Fuerteventura. Quizás ahora, momentáneamente, con la pandemia, gente que tenía viviendas orientadas al alquiler vacacional esté dispuesto a alquilarla para larga estancia, pero los datos que tenemos es que en realidad prácticamente no se ha movido el mercado, porque está todo el mundo esperando que vuelvan los turistas, y eso redunda en unos precios disparatados de los alquileres. Eso hace que haya gente que diga, mire, yo renuncio al trabajo porque no me va a salir a cuenta, no me va a salir a cuenta. Esto, por increíble que parezca, es bastante habitual. Yo lo que planteo con total sinceridad es que en la colaboración con los cabildos, que ya digo que precisamente con el de Fuerteventura buena, es que los trámites, y es verdad, tiene que ser así, y los trámites son largos y engorrosos, me explico, digo, tiene que ser así, no que duren 14 meses, eso es inaceptable, sino que tienen que ser, quiero decirte que incluso nosotros durante la pandemia se han hecho valoraciones que el tribunal médico, digamos, no viera a la persona físicamente, porque no se podía visitar y tal, pero bueno, con todos los informes y con todas las precauciones y con todos los requisitos, se pudiera hacer una valoración y sin tener a la persona delante. Pero claro, son casos contadísimos, casos de limitada esperanza de vida, que la persona, hablando claro, está encamada y tiene difícil solución, y bueno, pues en esos casos pues se podía mirar, pero no puede ser general. Seguimos necesitando la visita presencial. Por lo tanto, la ley marca unos plazos, en dependencia también marca otros, y en Canarias no se ha cumplido nunca. Si a eso le añadimos el tiempo que estuvimos más de 100 días sin poder, el año pasado, sin poder recibir a la gente y sin poder tratar directamente con la gente, pues ya los plazos se nos han disparatado. Efectivamente, en alguna isla están por encima de los 2 años, no es el caso de Fuerteventura, pero en alguna isla ya están por encima de los 2 años de espera. Por lo tanto, ya está igual, permítame la expresión, igual de mal, si me permite la expresión, igual de mal que dependencia y discapacidad. Y ese es lo que a mí me quita el sueño, porque podemos hacer un montón de cosas, pero la gente no solo para cobrar una prestación, si le corresponde, sino simplemente para vivir, para tramitar un papel, para hasta hacer la declaración de la renta, le interesa que esté resuelto cuanto antes. Sí. Los plazos ahora mismo no son dignos, y tenemos que garantizar que bueno, aumentando la colaboración con los cabildos también, que esto se arregle. Y obviamente yo quiero ser claro, ni hoy ni mañana, pero sí que avancemos en los próximos meses con claridad, y en Fuerteventura se va a notar que el incorporar más personal es no todo, pero es gran parte del déficit que tenemos.
Don Jerónimo, y usted que está escuchando, ¿quiere hacerle alguna pregunta a nuestro invitado?
Yo quisiera preguntarle una cosa solamente. Si yo, por ejemplo, consigo una planta baja que sea, por ejemplo, una especie de local comercial, porque ya visto después de tantos años estar buscando un piso y no lo encuentro de ninguna forma, y como dice usted bien dicho, los alquileres están prohibitivos. Si yo consiguiera, por ejemplo, un localcito en planta baja, un local comercial que estuviera a flor de la calle, ¿me ayudaría alguna entidad a poder hacer allí un pequeño apartamento, un baño, un saloncito y una cosita? ¿A dónde me tendría yo que dirigir?
Ahí tenemos un problema legal, que es que obligan, si me permite la expresión, a la gente a bordear la legalidad. Si es un local, normalmente no puede tener cédula de habitabilidad. Esto es disparatado, pero es así. Dicho de otra manera, gente que dice, mire, lo que encuentro efectivamente es un local que no va a tener uso, que no se va a alquilar, que está ahí tal, y que no tiene muchos metros cuadrados, pero que puede ser en un momento determinado digno para vivir, y por lo menos que puedo pagar el precio, hablando claro. Bueno, pues, en este caso nos contestan, claro, ahí hay que tramitar la cédula de habitabilidad y tal, y los ayuntamientos son muy reacios, porque efectivamente el espacio a lo mejor no reúne condiciones, los metros cuadrados, la ventilación, una serie de cuestiones. Y muchas veces la gente se lanza a alquilar y luego no lo puede regularizar. Entonces, no es un tema de entidades, en el sentido de que no es un tema estrictamente de discapacidad o de diversidad funcional, es un tema legal donde no está contemplado, igual que hay gente que se ha dedicado a realquilar habitaciones y tal, y eso no es lo mismo que el tema del alquiler vacacional. No se le puede exigir a la gente que va a buscar una fuente de ingresos alquila una habitación, que se la trate como al que tiene un edificio entero para alquiler vacacional. Entonces, por desgracia, en esto, como en tantas otras cosas, la ley va por detrás de la realidad. Entonces, es muy difícil que un local legalmente se pueda admitir. Luego, eso no significa que uno no vaya a poder contratar el agua y la luz, pero no va a poder ser considerado como vivienda, y, por ejemplo, a lo mejor no va a poder pedir una ayuda precisamente para adaptarlo si hay una persona con discapacidad, precisamente porque no tiene esa cédula de habitabilidad.
Bueno, en este caso yo creo que se puede solicitar un cambio de uso. Es decir, hay locales comerciales que efectivamente se pueden cambiar de uso, la normativa urbanística lo permite, solicitar el cambio de uso y ver la viabilidad. Si es viable el cambio de uso a vivienda, entonces sí se podría, con ese proyecto, a lo mejor solicitar financiación a través de la Dirección General suya o de vivienda.
Sí, lo que pasa es que yo siempre digo, lo que quiero decir con esto es que yo siempre digo lo mismo, que por desgracia hay gente que, llevada por la desesperación de la situación actual, alquila y luego pregunta, y cuando claro, pregunta, lo que le dicen es no, esto no hay manera de regularizarlo, por H o por B, porque no tiene ventilación, porque no tiene la altura, por una serie de cuestiones que afectan, que se supone que es para garantizar precisamente un mínimo de calidad de vida, ¿no? Al final, la cuestión de fondo, estamos de acuerdo, si no hay donde vivir, hablando claro, la gente se mete donde pueda, ¿no?
Yo por eso preguntaba si había alguna fórmula de a quién tendría que dirigirme, si al ayuntamiento, si a vivienda, si al gobierno de Canarias, porque yo era porque soy ciego, era peliculero. Antes veía muchas películas, sobre todo americanas, y yo veo que en Estados Unidos hay gente que alquila un almacén grandísimo y vive en ese almacén. Y tiene una casa gigantesca.
En España también lo hay, sí.
¿Eh?
En España también hay mucha gente viviendo en almacenes.
Que me refiero que lo he visto en películas y he pensado, después de estar dándole vuelta tanto a la cabeza aquí solo, pues digo, bueno, y si me busco un almacén grande y me hago una especie de barra y un baño pequeño y una tal, pues estoy a ras del suelo, puedo salir en la silla de ruedas estoy sin problemas como tengo aquí, porque yo estoy, 8 escalones son los que me impiden salir a la calle, 8 escalones nada más. Sí. Y entonces, pues,
yo en este caso, claro. En este caso siempre lo que prefiero decir es que, en este caso, que es que la gente pregunte en su ayuntamiento para no decirle yo, yo de legislación urbanística no me atrevo yo a decirlo, pero yo sí sé que hay gente que nos ha dicho, mire, es que solo me ponen problemas, yo lo compré muy barato porque era un local que no se iba a usar, porque estaba en un sitio que no iba a tener salida, y solo me ponen problemas para cambiarlo. Y eso sí nos ha llegado a nosotros también, casos de eso bastante. Entonces yo en estas cosas siempre preguntar en el ayuntamiento, porque yo no me atrevo yo a dar otra indicación.
Bueno, ya hay que decirle a Jerónimo que él, ya nosotros le asesoramos un poco sobre el tema. Lo que hay que decirle son dos cosas claras. Una, que no se puede meter uno en inversiones de ningún tipo sin primero ver la viabilidad en el ayuntamiento, la viabilidad legal de lo que pretende hacer. Aquí lo que se pretende hacer es un cambio de uso. Eso es posible hacerlo en algunos locales, en otros no. Entonces ya nosotros estamos en contacto y le asesoraremos en ese aspecto. Pero sí es viable lo que él propone, pero siempre tomando las debidas precauciones.
El tiempo apremia. Javi Moreno, que tenía algo más que preguntarle, aunque son muchas las preguntas. Sí.
Hombre, me gustaría preguntarle si en la ley esa de accesibilidad nueva que están redactando, ahí se contempla a lo mejor una especie de observatorio que fiscalice el cumplimiento de ese régimen sancionador. Y yo creo que a lo mejor no es tan importante quién la compone, sino qué funciones y qué preparación tienen, ¿no?, para ese observatorio, y si es que se contempla en la ley, porque a lo mejor no existe, no va a existir ese órgano, que me parece interesante.
Yo en este tema siempre digo, si me permiten, lo mismo. Hay una, los órganos que se crean, los observatorios o órganos distintos, ¿no?, colegiados, que haya participación, a veces no es operativo por la cantidad de veces que se reúnen, la cantidad de miembros que tienen. Yo en este sentido he participado en varios de distintos temas, desde juventud, de discapacidad, de distintas cuestiones. Yo en ese sentido, a día de hoy, no es que no vaya a traer la ley, lo estará si los diputados y diputadas quieren, pero no nos parece lo más prioritario, porque más allá de que hace falta que la gente esté formada y conozca, y cuando llegue y los casos que se den se puedan afrontar con conocimiento, la realidad, para bien o para mal, es que es más importante que haya quien instruya el expediente que hacer un informe, hacer un análisis. Para eso está la Diputación del Común, para eso están las entidades. En ese sentido, yo creo que es más útil, lo que comentaba, ¿no?, que la gente, que haya personal suficiente en la administración para tramitar el expediente, antes que gente en sí mismo en un observatorio. Ah, pues los observatorios pueden crearlos también las entidades y tener su propia decisión, su propia, digamos, capacidad para decidir los informes que quieren emitir y dónde quieren poner el foco. Porque si no, si lo hace la administración, también puede convertirse en que la administración no suele echarse la bronca a sí misma, como quien dice, que se está haciendo algo mal. Así que yo defiendo ahí la autonomía de las entidades para, hablando claro, tirarnos de las orejas directamente, sin necesidad de un órgano, que a veces ese órgano lo único que va a hacer es que se reúna dos veces al año, se junten muchos temas, se esté toda la mañana hablando y al final no se toquen cosas en clave.
Son muchas las preguntas, el tiempo en radio es muy corto. ¿Para cuándo un plan canario integral para la discapacidad?
Muy buena pregunta, y quiero ser muy muy claro. Nosotros nos encontramos un texto que nosotros, cuando estábamos en la oposición, nos lo vendieron muy bien y estábamos convencidos de que era una buena iniciativa. Cuando empezamos a rascar un poco, nos enteramos de que no se recogieron las aportaciones de muchas entidades y de muchas personas que habían participado. Por otro lado, que los contratos para la elaboración de dicho texto se dieron a dedo, donde se contrató a determinadas empresas, y al final más pareció que era una cosa propagandística. Tanto es así que el plan en sí es Plan de Atención a la Discapacidad de Canarias 2018-2020. Nosotros entramos en agosto de 2019 y no se había hecho nada de lo del 2018. y no se había puesto un céntimo para gastar en el presupuesto 2019. Entonces, hablando claro, una batería de propuestas, de medidas, de ideas, aunque sean bien intencionadas, si no hay presupuesto detrás, eso no es un plan. En todo caso, tendrá otro nombre, pero no el de plan. Y esta es la primera crítica que nosotros, claro, nos encontramos que aquello no era lo que nos habían contado. Nos ponemos a indagar, y lo peor es que luego en 2020 se puso dinero para ejecutar en el presupuesto de la comunidad autónoma, para ejecutar el plan. Llegó 2020 y cuando íbamos a empezar a ponerlo en marcha, vino la COVID y se paró todo. Tanto es así que por desgracia parte del dinero que estaba previsto para el plan sobró y no se pudo gastar. Esto, la parte de reuniones y conferencias y encuentros y tal, que son muy necesarias para que la gente, las entidades y la gente con discapacidad se encuentre y comparta experiencias, obviamente en todo el año pues no daba lugar a organizar nada presencial, ¿no? Y lo no presencial a veces no es accesible, por mucho que las plataformas sean accesibles, hay mucha gente que no las conoce y no las sabe utilizar. Entonces, parte de ese dinero se quedó sin gastar. Hablando claro, el plan nació muerto. Nos lo vendieron muy bien, pero era 2018-2020 y a mitad de 2019 no se había hecho nada. Así que nuestro planteamiento es que hoy por hoy es más importante sacar adelante la ley y sacar adelante una serie de cuestiones antes que ponernos a pensar en un nuevo plan. Si bien, ya digo que en nuestro objetivo es que haya un plan donde además, y esta es la clave, la diferencia con la actual, haya una ficha presupuestaria de cuánto se va a gastar cada consejería, porque no todo lo que tenga que ver con dependencia y discapacidad tiene que pasar por la Consejería de Derechos Sociales. Antes decía, por ejemplo, el caso de vivienda. Vivienda tiene sus propias líneas de inversión y dedica bastante a por ejemplo, a la supresión de barreras arquitectónicas. En esas ayudas a familiares y que lo quiera pedir, la comunidad de propietarios. Entonces, hablando claro, no todo tiene que estar en la Dirección General de Dependencia y Capacidad, pero sí que tiene que haber un compromiso también de cultura, educación, sanidad, incluso turismo, que pensamos muchas veces en turismo hacia afuera y no solo hacia adentro. Tenemos pocos establecimientos hoteleros y extrahoteleros que hoy en día que sean totalmente accesibles. Y hay incluso un sello europeo que, por lo tanto, tiene una vigencia internacional y la gente lo conoce y lo busca cuando va a reservar, donde se busca esa accesibilidad universal. Ese sello, y que también hay que explicarle a los empresarios cuando esto mejore, que es una garantía de que más gente va a querer optar a ir a su negocio. Pero también no solo pensando hacia afuera, sino pensando hacia adentro, en que la gente pueda tener unas vacaciones y un ocio en Canarias, y resulta que uno va a ponerse a buscar apartamentos y muchos no son accesibles. Entonces, todo eso son, ya digo, compromisos que tienen que ser para la discapacidad, la atención a la discapacidad de todas las consejerías del Gobierno de Canarias, no solo de una, porque las personas con discapacidad o con diversidad funcional, yo siempre digo discapacidades, más que el debate de si discapacidad o diversidad funcional, pero bueno, la persona que tenga alguna discapacidad, sepa, hablando claro, que no es una persona que requiera una ayuda en un sentido de asistencialista, sino que es un ciudadano o ciudadana con derechos, y por lo tanto querrá poder tener que ver con empleo, con sanidad, con cultura, con el sector primario también, es decir, que sea una visión global.
Sin lugar a dudas, porque, por ejemplo, vemos en el sistema educativo que el estatuto recoge que la lengua de signos forma parte de ello, que vemos que una persona ciega va a ver un museo y no puede verlo porque no es accesible. Vemos en empleo que las políticas que están haciendo en muchos casos es precaria y excluyente, y por ejemplo en cultura no hay ninguna biblioteca que una persona ciega pueda acceder. Esto es mucho lo que hay que hacer, y hay oportunidades, como usted bien dice, el turismo accesible es una oportunidad. Hay más de 200 millones de personas con movilidad reducida en la comunidad europea y estamos buscando un segmento que pueda venir. Canarias, en las cosas que se hacen, si se hacen bien, puede ser una oportunidad. Don Miguel, gracias por atendernos. Tendremos en otra ocasión expresamente para hablar de dependencia y algunas cosas que nos quedan pendientes, pero encantados con sus aportaciones, que seguro que habrán hecho que nuestros oyentes vean que esto es algo que nos afecta a todos.
Muchísimas gracias a usted, a disposición, cuando sea posible volvemos a cuadrar en la agenda y volvemos a hablar de este y otras cuestiones y más temas que han quedado pendientes. Mucho ánimo, porque además sé que el trabajo de la asociación es fructífero para la gente de Fuerteventura, y próximamente los emplazaremos a la primera reunión que se haga este año, que no se ha podido celebrar en enero, de la comisión precisamente que está elaborando la ley, para ir avanzando entre todos y todas en que sea una ley representativa de toda Canarias y de todas las realidades insulares.
Pues muchas gracias, compañero, don Jerónimo, don...
Muchísimas gracias por la información a los señores que han participado en el programa de hoy.
Ya contaremos contigo en nuevas ocasiones, don Javi Moreno, don Carlos Hernández, y quisiéramos hablar mucho más, seguimos hablando de pájara, pero en el Facebook les comentaremos que el señor alcalde siga siendo de la suya. Buenas tardes.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es todo de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron brindando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad.
Sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.
Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.